Opa, Radio Yonkers, bienvenidos a un nuevo programa de Onda Expansiva, esta radio libre burgalesa. Quisieron, pero no pudieron. Quisieron embrutecernos y despertaron ternuras. Quisieron encarcelarnos y florecieron libertades como flores. Quisieron matarnos a ojos del mundo y brotó de los labios la sonrisa, la vida. Quisieron comprarnos, pero no se compra el aire, ni el cielo, ni los sueños. Quisieron dividirnos y en la unidad encontramos nuestra razón de ser. Quisieron ser nuestros amos, pero nos rebelamos. Quisieron decirnos poscritos y nos hicimos bandidos románticos, libres. Quisieron engañarnos con cuentos y de la verdad construimos un camino. Quisieron juzgarnos y condenarnos y en su condena nos confirmamos más humanos. Quisieron la política, nosotros la razón de la anarquía. Quisieron policías, códigos, cárceles y nosotros quisimos libertad e igualdad. Quisieron marginarnos de la historia, pero fuimos y somos nosotros los que la hacemos cada día, con cada acción, con cada idea, con cada momento. Quisieron aislarnos y nos hicieron más fuertes. Quisieron decirnos qué pensar, pero nosotros ya teníamos un pensamiento. Quisieron someternos por medio de verdugos inhumanos, pero no pudieron. Quisieron torturarnos y lo consiguieron, pero nada más que eso. Quisieron multiplicar los barrotes y lo hicieron, pero nada más. Quisieron nuestras almas, entonces, y les respondimos con dignidad y burla. Quisieron nuestra dignidad y recibieron a cambio nuestra indiferencia. Quisieron nuestro orgullo, pero no se lo dimos. Quisieron vernos arrastrar, pero caminamos erguidos. Quisieron asustarnos con oscuras mazmorras, y la libertad nos dio valor. Quisieron que nos sintiésemos solos, y brotó la solidaridad y la ternura. Quisieron jueces y tribunales, para nosotros, los rebeldes, y no los reconocimos. Quisieron dar ejemplo, y nos encarcelaron. Nosotros nos escapamos. Quisieron entonces una cárcel dentro de la cárcel, y crearon la Universidad de Hombres Libres. Quisieron las guerras y nosotros la paz. Quisieron quitarnos, nosotros compartir. Quisieron asesinarnos y nos mataron a muchos, pero luego vinimos otros. Y después de nosotros, otros más. Y muchos más detrás de ellos. Quisieron humillarnos y se encontraron con que éramos ya demasiado libres. Quisieron un mundo solo para ellos, donde explotarnos, y nos negamos a ello. Quisieron acumular las riquezas, pero nosotros las repartimos. Se las quitamos. Quisieron llamarlo delito y nosotros lo llamamos anticapitalismo, reparto de la riqueza, cultura del bienestar. Quisieron convertirnos en cadenas y fuimos balas veloces, disparadas, martillos. Quisieron por último callarnos, pero gritamos y gritamos la palabra libertad y ahora quieren prohibirla, ocultarla, matarla, para que otros no escuchen y no oigan, pero no podrán. Poema, iniciamos hoy el programa de Onda Expansiva, inmersos y sin olvidarnos de la oleada de protestas y los acontecimientos que están surgiendo en el Estado español. Y bueno, al calor de ellos, hoy realizaremos un programa en el que hablaremos sobre las torturas, sobre cárceles, centros de internamiento de extranjeros, centros de menores, y para ello tendremos la oportunidad de mostrar una entrevista a Oteando, el Observatorio de la Tortura de Castilla y León, que presentó el otro día su proyecto aquí en nuestra ciudad, en Burgos, y bueno, pudimos realizarles una entrevista que hemos recogido, y a lo largo del programa trataremos un poco de destripar lo que esconde el sistema penitenciario, las torturas, y informar a la gente de que, bueno, el Observatorio de la Tortura está a su disposición cuando crea que se ha vulnerado sus derechos. Y bueno, allá vamos con ello y os dejamos con un poquito de música para meternos de lleno en el programa de hoy. Recordamos, un programa que hablará sobre la tortura.
Población. Consumado. Niegan los que torturan, 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 niegan los que torturan. Pueblo solidario se echa a la calle por esa angustia viva. Para la memoria queda en espera que se haga justicia. Pueblo solidario denuncia en la calle aquella tragedia sangrante. Desde el poder niegan los hechos para que las iras amainen. Niegan los que torturan, niegan los que torturan, niegan los que torturan, niegan. Niegan los que torturan, niegan los que torturan, niegan los que torturan, niegan los que torturan, niegan.
después de escuchar este tema y antes de pasar a esa entrevista que pudimos recoger, sí que nos ha parecido interesante el indagar un poco en algún dato sobre torturas y sobre quién las ejerce, cómo se ejercen, y por tanto, pues hemos recogido un poco de información que, bueno, nuestro compañero va a pasar a contar un poquillo.
¿Qué pasa, Picabea? Pues nada, indagando un poco por la web he encontrado un informe sobre la tortura a personas privadas de la libertad realizado por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, en la que por sexto año consecutivo presenta los datos sobre la situación de la tortura en el Estado español. En el informe se recogen 243 situaciones en las que se produjeron malos tratos o agresiones a 629 personas privadas de la libertad o en el momento de ser detenidas. En el informe se recogen todos estos datos siguiendo unos criterios de los cuales nosotros hemos elegido los más significativos. Por tanto, así más o menos, atendiendo a los territorios donde se han producido más denuncias, nos encontramos, por ejemplo, que en primer lugar está Cataluña, donde se han producido 36 casos con 215 denuncias, seguido de Euskal Herria con 28 casos y 104 denuncias, Madrid con 48 casos, 103 denuncias y Andalucía 45 casos y 81 denuncias. Sumando estos cuatro territorios, más del 50% de los casos producidos y de las denuncias presentadas. Atendiendo a las circunstancias del agredido, encontramos en el informe diferentes categorías como aislamiento, en el que se dan 45 casos, agredidos en movilizaciones sociales hay 302 casos, presos 69 casos, agresiones a migrantes 103 y en centros de menores 12 casos. Respecto a las fuerzas de seguridad del Estado que han ejercido la tortura, encontramos que los carceleros han recibido 65 denuncias, la Ertzaintza 46, los Mossos 190, la Policía Local 64, la Guardia Civil 43 y la Policía Nacional 197. Y uno de los datos que más me ha llamado la atención, por no decir el que más me la ha llamado, es el número de muertes bajo régimen de privación de libertad, siendo de 110 personas las fallecidas, pero que en realidad solamente se tienen datos específicos sobre 41. Atendiendo a los cuerpos que custodiaban a estas personas, podemos destacar que bajo la custodia del Cuerpo Nacional de Policía hubo 3 muertes, bajo la Policía Local 4, en prisiones 28, bajo la custodia de la Guardia Civil 4 y en centros de menores 2. Y destacar que en el caso concreto de Burgos hubo un fallecimiento en 2009 en el penal de aquí de la ciudad.
Bien, pues muchísimas gracias, compañero, por esos datos porque son súper interesantes. Seguro que hay mucha gente que nunca se ha planteado el tema de los regímenes de privación de libertad por el hecho de un poco ese tabú que tiene toda la sociedad, como que es algo desconocido de lo que nunca se habla, pero que es una vergüenza y que hay que hacerla evidente. Y bueno, ahora vamos a pasar, yo creo, a poner un poco la entrevista que pudimos desarrollar el otro día en el espacio Tangente sobre el OTEANDO, el Observatorio de la Tortura de Castilla y León. Bueno, decir también que ya sabéis cómo son las cosas de tener que entrevistar así con una grabadora. Pues bueno, el sonido no es muy bueno porque tiene muchos ruidos de fondo y así la acústica no era la mejor. Pero bueno, se escucha, se entiende y nada, pedir disculpas y si a alguno le chirrían un poco los oídos. Así que nada, vamos a dar paso a la entrevista y nada, luego hablaremos sobre el negocio que esconde en los regímenes de privación de libertad. Bueno, pues estamos aquí en el espacio Tangente con los compañeros del Observatorio de la Tortura, el OTEANDO, que bueno, hoy han presentado un poco su proyecto aquí en Burgos. Y bueno, en primer lugar, bienvenidos. Estamos aquí con Óscar y los dos compañeros de Valladolid, Alberto y Carmen, y nada, pues bienvenidos, muchas gracias por estar aquí y eso.
Gracias a vosotros.
Hola.
Bien, pues bueno, vamos a realizar una pequeña entrevista un poquillo en torno al tema de OTEANDO. Entonces, pues quería empezar preguntándoos
¿Qué es Oteando? ¿Cómo surge? Un poco una cronología de en qué sentido o cómo surge el proyecto.
Sí, bueno, claro, el nombre es Oteando, Observatorio para la Defensa de los Derechos y las Libertades. Entonces lo que se pretende es estar ahí para cuando surjan problemas con vulneración de derechos fundamentales y de las libertades de las personas, pues que se pueda acudir a la asociación y poder efectuar las denuncias que haya que efectuar. El proyecto, la realidad es que hay muchas asociaciones a nivel del Estado que están funcionando y en Castilla y León no había nada. Nosotros, en nuestro trabajo en las cárceles, habíamos detectado situaciones de vulneración de derechos humanos importantes y llegamos a la conclusión de que también era interesante crear una asociación en Castilla y León, como existían en muchos otros sitios del Estado, o sea, fundamentalmente en Galicia, en Cataluña, en Andalucía, en el País Vasco, y veíamos la necesidad de que también aquí se pudieran canalizar las denuncias que se pudieran producir a través de esta asociación y dar la publicidad que se pudiera dar a estas situaciones de vulneración de derechos humanos.
¿Tenéis algo que añadir vosotros o...? ¿Estáis totalmente de acuerdo con vuestro compañero?
Estamos totalmente de acuerdo. Y también, bueno, pues por añadir algo, un poco también Oteando ha servido para unir diferentes individualidades que estábamos ya de alguna manera observando, pues eso, vulneración de derechos en diferentes áreas, como puede ser el colectivo inmigrante, el colectivo de menores, gente penada, y que ha servido un poco para unir todo esto y darle, pues yo creo que un aspecto mucho más formal y más eficaz, ¿no? También.
¿Y para qué y por qué surge? ¿Qué objetivos tiene el Oteando?
Pues la realidad es dar a conocer las situaciones de abusos de autoridad, de malos tratos y de torturas que se produzcan, o sea, sacarlas a la luz y, desde el punto de vista, muchos de nosotros somos abogados, poderlo llevar las denuncias en los juzgados, las personas que necesiten denunciar, que les han pegado la policía o que han sufrido malos tratos o que han tenido problemas con cualquier tipo de autoridad, pues que puedan acudir a una asociación donde se les va a prestar ayuda y va a estar ahí para lo que necesiten. Ha surgido porque creíamos que en Castilla y León no había nada y era necesario que surgiera una asociación como hay otras muchas. O sea, aunque sean asociaciones minoritarias y pequeñas, pero por todas las partes existen estas asociaciones y están realizando el trabajo. Entonces creíamos que aquí no había nada y era necesario crearlo también.
Pues no sé, que resumiendo, dar a conocer, pero también amparar, ¿no? Porque detectamos eso, que en la sociedad pues que hay una falta de sensibilidad muy grande en la defensa de los derechos y libertades. Entonces muchas veces la gente que se ve atacada no tiene a dónde acudir. Entonces un poco servir de referencia pues a todas estas personas que pudieran en un momento dado pues necesitar ayuda de alguien para sacar su caso.
Sí, además los colectivos de los que estamos hablando son colectivos muy vulnerables por las situaciones personales de vida y sociales que están viviendo, y lo último que para lo que tienen fuerzas y lo que se les ocurre es tener las herramientas suficientes jurídicas como para defenderse, ¿no? Y yo creo que Oteando también sirve para decir a la gente que a pesar de ese individualismo y de esas situaciones que están pasando, pues esto es un apoyo y aquí estamos y pues para recoger, para ayudar y para, bueno, para apoyar, ¿no? a las personas, ¿no?
Bueno, y dentro de Oteando supongo que como es un ámbito el tema de las torturas muy complejo, habrá diferentes secciones o diferentes personas que se dediquen a ámbitos más concretos, por ejemplo, gente que se dedique a menores, gente que se dedique a CIES, o cómo funciona.
Bueno, la realidad es que como tampoco somos muchos, sí que donde, por ejemplo, en Burgos, pues como está Óscar, está saltando charcos, pues ellos tratan más el tema de menores. Nosotros en Valladolid, como estamos metidos en Villanula, pues te llevamos el tema de los presos. Pero vamos, lo que hemos hecho también es repartirnos un poco la responsabilidad, porque bueno, pues tampoco hay muchas personas de otras ciudades. Tenemos Burgos, Valencia, Valladolid, no sé si hay alguno más de otros sitios, pero vamos, el colectivo lo que es repartirnos un poco también las responsabilidades en las distintas ciudades para estar ahí y ser una persona la que se responsabiliza. Pero vamos, todavía estamos empezando y bueno, esperamos que seamos cada vez más gente y que tengamos más posibilidades de llegar a más sitios. Y cuanto más se nos conozca, pues más se acudirá a nosotros y podremos ir respondiendo. Ahora un poco los que estamos, pues respondemos un poco frente a todo, porque también llevamos temas de extranjerías y también sabemos el problema que están sufriendo las personas extranjeras, aunque estamos ahí, pero todavía es muy poco lo que podemos hacer frente a los problemas tan evidentes que están padeciendo las personas en estos momentos.
Bueno, cada caso es un mundo, ¿no?, de los que pueden verse agredidos en sus derechos, pero tortura es tortura siempre, entiendo, ¿no? O sea, un migrante, un menor, un mayor, o sea, que tortura es tortura. Lo cierto es que la mayoría de los que estamos ahí somos abogados, y a lo mejor hacía falta psicólogos, por ejemplo, no tenemos a nadie en esa materia, no sé, educadores sí, no sé, tampoco podemos atender a todo hasta ahora, es eso, estamos empezando, no sé.
Y bueno, ¿qué opiniones suscita entre las instituciones? Porque supongo que será un tema complicado.
No, hombre, las instituciones no dicen nada. O sea, me imagino que no les sienta muy bien, sobre todo las que conocemos más, como puede ser el Centro Penitenciario de Villanueva. Pues ya hemos hecho algunas denuncias, hemos hecho escritos diciendo cosas que están mal y que creemos que deben de cambiar, y pensamos que no les deben de hacer mucha gracia. Pero bueno, con eso contamos.
En el tema de menores, pues la reacción es, bueno, desprestigiar nuestro trabajo, lógicamente, e intentar ocultarlo. Pero bueno, la realidad se impone. Los chavales y las chavalas, yo creo que están de nuestra parte y utilizan y conocen la herramienta perfectamente, y les hemos demostrado bastantes veces que estamos de su lado, ¿no? Entonces, como que esto no se puede ocultar ni se puede tapar, pero bueno, sí que hay una especie de desacreditación, ¿no?, por parte de la gente que trabaja en estos centros sobre la labor que realizamos y sobre las personas que estamos realizando la labor, ¿no? Pero bueno, a pesar, ya con eso contábamos y intentamos superarlo, claro.
¿Y cómo se postula el Observatorio de la Tortura? Bueno, ¿cómo se postula Oteando ante el sistema penitenciario? Porque bueno, yo entiendo en sí que encerrar a las personas ya conlleva y implica una tortura, ¿no?
Sí, hombre, para la persona la libertad es fundamental. Nosotros evidentemente estamos en contra de las cárceles. Lo que pasa es que, claro, las cárceles están ahí y las personas que están adentro necesitan de nuestro apoyo. El tema de las cárceles es que en teoría son para rehabilitar y para reinsertar, pero eso es una teoría que no se cumple en la práctica, porque si tú encierras a una persona entre cuatro paredes, ¿cómo le vas a reinsertar en la sociedad si la estás excluyendo de la sociedad?
Bueno, después preguntaros un poquillo una breve cronología de qué casos habéis tenido que llevar, qué tipo de torturas, denuncias de torturas habéis tenido que enfrentaros, qué tipo de casos.
Hombre, casi prácticamente ahora en estos momentos las denuncias que tenemos es de malos tratos dentro de prisión. O sea, tenemos algunas de Mansillas de las Mulas, de Dueñas también, y no sé si de Valladolid ahora no hubo un momento.
Tenemos un asunto de un chico que era un concierto y había un control policial y bueno, le pegaron. O sea, le pidieron la identificación y le pegaron. Denunciamos, que es un asunto, lo único que llevamos ahora, yo creo que no está dentro de prisión. Sí. El caso es que pusimos la denuncia al juzgado y enseguida la archivaron. No tomaron ninguna prueba ni nada. Recibieron la declaración de los policías diciendo que ese control había sido bien hecho, que identificaron a X personas y que era para prevenir que no hubiera más jaleos en aquel concierto. Y el juez pues archivó la causa sin tomar ningún tipo de declaración ni impedir ningún otro tipo de prueba. Recurrimos y estamos esperando. Recurrimos, la verdad, que hace ya a lo mejor un mes, y estamos esperando que resuelvan. O sea, que siempre es así, siempre es una lucha o sea, contracorriente, pero un poco contra las paredes, vamos. En el sentido de fracasar sistemáticamente.
Y bueno, respecto a la situación general, sí que es verdad que, bueno, siempre el tema carcelario, el tema cárceles de menores y todo ese ámbito siempre ha sido como un tema tabú para la sociedad y sigue siéndolo hoy en día. Y bueno, sí que llega a los oídos de la gente, no por los medios de desinformación habituales, sino sí que llega últimamente a la luz informes de bastantes toques de atención de organismos internacionales al Estado español por el alto índice de torturas y por el alto, digamos, por la facilidad con la que se están saltando cierto tipo de convenios y ese tipo de cosas. Entonces no sé cómo está la situación en Castilla y León respecto al Estado español, si cambia, si no, si es una tónica general del Estado.
Bueno, yo creo que el tema de los malos tratos se traducen porque el Estado, digamos, que no es que lo tolere, es que lo asume y lo exige. Pues no sé, pues a la policía le exige eficiencia y la policía, como tiene el poder, utiliza el poder. La realidad es que las pruebas habrá que sacarlas de donde existan, pero no mediante ningún tipo de ecuación, porque el detenido en principio tiene derecho a no declarar. Yo creo que Castilla y León en ese aspecto es igual que el resto de las comunidades. Bueno, digamos, en general, el País Vasco tiene una problemática distinta y ahí las torturas pueden ser distintas y mucho más selectivas y más específicas, pero vamos, lo que más se da en nuestro entorno es el abuso de poder por las autoridades que lo tienen, tanto los funcionarios de prisiones como la policía municipal, como las fuerzas armadas, bueno, Guardia Civil y policías, sí.
Bueno, en cuanto a que la cárcel sea un tema tabú, pues claro, los medios de desinformación, como bien dices, pues ya se encargan de decir que si tienen las cárceles con piscina, que si comen bien. Entonces la sociedad, bueno, pues se toma una idea de lo que es la cárcel como si fueran unas vacaciones o como si fuera un sitio donde se vive muy bien y que es una gente que hizo cosas muy malas y que debe de estar mucho más castigada de lo que está, ¿no? Entonces yo creo que es un desconocimiento por parte de la sociedad que empeora todo, pero bueno, si solo fuera el tema de las cárceles, pero es que es un desconocimiento muchas veces o un pasotismo en muchos temas, es lo que impide que la sociedad avance, ¿no? Quiero decir que muchas veces nos fijamos ahora en las cárceles, otra vez en menores, otra vez en extranjeros, y yo creo que todo es un conjunto donde falta la educación y donde los valores en la enseñanza sería la clave para cambiar esta sociedad. Quiero decir, falla la cárcel, pero falla muchísimas cosas más.
Yo creo que una revisión seria, ¿no? Merecería la respuesta que estamos dando como sociedad civil y como sociedad en general, a nivel institucional, al tema del tratamiento penal, de los delitos, ¿no? O sea, yo creo que hay posibilidad de explorar otro tipo de medidas, otro tipo de sanciones, de llevar a práctica en realidad lo que decía Alberto de la reinserción y la rehabilitación. Y yo creo que nos hemos volcado, no sé si por comodidad, por negocio, pues en un modelo punitivo basado en la venganza y el castigo, pero está de sobra probado y demostrado que la reincidencia está ahí, la reinserción está fracasando y nos seguimos empeñando incluso en exportar el modelo penal de adultos en el modelo de menores, sabiendo que va a fracasar y que va a conseguir la misma consecuencia que es la reincidencia, ¿no? Y yo creo que hay que explorar otros modelos, ¿no? Está ahí la mediación, la justicia restaurativa, y yo creo que eso sí que es tabú, ¿no? El plantearte alternativas a la cárcel y alternativas a la venganza y a modelos punitivos pues basados en la contención, pues sí que eso sí que da miedo, ¿no? Porque cuestiona un poco todo nuestro sistema jurídico también.
Y todo el negocio que hay detrás de las cárceles.
Y todo el negocio que hay detrás de las cárceles, y sobre todo en los centros de menores, que bajo mi punto de vista está siendo un ensayo de privatización, para luego, bueno, ya algunas cárceles tienen sistemas de privatización a través del empleo con los presos y la rentabilidad de algunos servicios, la externalización de algunos servicios, que yo creo que estamos tendiendo un poco hacia el modelo americano, ¿no?, en ese sentido.
Y bueno, vosotros antes, un poco preparando la entrevista, me comentaba Óscar que andáis continuamente entrando y saliendo en prisiones. Entonces, ¿cómo es la situación real en las cárceles? ¿Qué podéis contarle a la gente que nos esté escuchando, que jamás se ha enfrentado igual a este tipo, ni se ha cuestionado el sistema penitenciario, en qué se basa? ¿Qué podéis contarle? ¿Qué es la primera impresión que podríais decir? Hombre, pues, ¿no? No sé.
La primera vez que entras en la cárcel la impresión es demoledora, se te caen los muros encima. Lo que pasa es que como vamos entrando y saliendo, al final te habitúas un poco como a todo, pero sí es impresionante cuando entras en la cárcel y ves las vallas, las alambradas, los pasos por un sitio, las percas que se abren, que se cierran, los controles, eso, los que nosotros que íbamos como privilegiados, que no tenemos que sufrirlo nada más que pasar por esa burocracia, vemos que es abrumador para una persona presa que no es nada privilegiada y que tiene que pasar por todas las normas, que le están normatizando completamente todo lo que tiene que hacer a lo largo del día, cuando tiene que levantarse, cuando tiene que acostarse, qué tiene que comer, qué no tiene que comer. Eso es desestructurador completo para una persona. No, es destructor completamente, no es salida para nada, hay que buscar otras soluciones.
Yo las encuentro súper represivas, muy represivas, y desde luego prima la seguridad a lo que es la reinserción o el tratamiento de las personas que están ahí, de manera que los funcionarios son la parte fuerte, pero en mucha desigualdad respecto de las personas que están cumpliendo la pena, que son una parte débil, pero muy, muy, muy débil. Entonces, los tratan como si fueran idiotas. De repente, la gente mayor de edad, pues los tratan como si fueran niños. Pues eso, ¿a qué hora te levantas? ¿A qué hora te acuestas? ¿Qué es lo que no puedes hacer? ¿Por dónde puedes pasar? ¿Con quién no puedes hablar? Entonces, los tratan como idiotas y no sé, creo que no se reinserta de ninguna manera. Lo que decía Óscar, de buscar sistemas alternativos sería clave para esta sociedad.
Sí, lo que ha hablado ya de que prima la seguridad es que en las cárceles solo hay funcionarios para mantener el orden, porque los funcionarios que podrían ser de otro tipo, como es el psicólogo, como es el asistente social, solo con la burocracia de todo el papeleo que tienen que generar, que genera la cárcel, resulta que se dedican nada más que a la burocracia. Para el tema de reinserción es prácticamente mínimo. Los educadores también son muy escasos, entonces lo que prima es personal de seguridad dentro de los propios funcionarios, con independencia de que además está la Guardia Civil y otros cuerpos de seguridad del Estado. Entonces, en una cárcel tendría que ser el 80% para rehabilitar y el 80% más es para reprimir, para seguridad. Este es el personal de la cárcel, me refiero.
Y bueno, me habéis dicho que hemos hablado ya un poco del tema de presos, centros de menores, trabajáis esos dos tipos de cosas. También trabajáis las actuaciones policiales en la calle, porque bueno, me has comentado antes el caso de tortura, y en comisarías, ¿no? ¿Os habéis encontrado con algún caso, aparte de lo que has comentado tú, de abusos en propias comisarías o...?
Hombre, los abusos en la comisaría son mucho más difícil detectarlos, en principio porque las propias personas que lo sufren no suelen estar en condiciones de denunciar. Entonces, si te da la casualidad de que ese día estás de guardia y lo encuentras, bien, pero es difícil detectar. Pero los abusos fuera que se producen por parte de la policía, eso sí, porque tienen una repercusión un poco mayor y eso sí que nos llega más fácilmente.
Y hombre, tenemos compañeros que sí saben que ocurren porque sus clientes se lo dicen, porque le tienen más confianza, ¿no? Pero son casos muy difíciles de sacar a la luz. Entonces sabemos que existen, pero hasta ahora no se nos viene a tener ninguno, a pesar de que sabemos que sí existe eso, vamos.
Y bueno, respecto a CIES, ¿también se está trabajando o...?
El tema de los centros de internamiento extranjeros es que, claro, hay uno que está en Madrid. Entonces, digamos que dentro de la comunidad autónoma de Castilla y León no hay ninguno. Sabemos los abusos que están produciendo con las personas extranjeras, con el tema de las redadas, las identificaciones indiscriminadas, el llevarlos a comisaría, aunque estén identificados, que eso no se puede hacer. Si va con su pasaporte y con su identificación, no hay por qué detenerlo. No ha cometido ningún delito ni ninguna falta. Puede haber una sanción administrativa, pero sin embargo ahí se producen claros abusos de autoridad por parte de la policía y muy difícil de controlar. Y luego porque los extranjeros están mucho más desprotegidos que los españoles, ya problemas de idiomas y problemas de que no conocen dónde tienen que acudir y quién les puede ayudar.
Bueno, hablando ahora, has comentado un poco el tema de abusos de autoridad, me viene a la cabeza el tema de las ordenanzas cívicas que antes hemos mencionado, que bueno, a la conclusión a la que nos hacen llegar es que aumentan aún más la autoridad de esa figura policial y que su palabra es la que va a sancionar y primar ante el resto. No sé si sois conscientes o tenéis constancia de un poco el tema de las nuevas ordenanzas cívicas.
Sí, sí, bueno, en Valladolid se recurrió la ordenanza y incluso se estimó el recurso en alguna parte porque eran muy exagerada. Bueno, había incluso que la responsabilidad cuando eran menores de la repercutía en los padres. O sea, a un padre no le pueden poner una multa porque su hijo haya puesto un cartel. La ordenanza cívica yo creo que lo que limita y lo que restringe mucho es la libertad de opinión y de manifestación. Y a los colectivos, que son los que menos medios económicos tienen, es a los que más les afecta. Yo conozco en Salamanca que a un colectivo le están machacando con multas cada vez que aparece un cartel con sus siglas, y eso no puede ser porque es que es una forma de manifestarse. Entonces los medios de comunicación lo único que nos hacen es desinformarnos y no podemos poner nuestros carteles dando nuestras ideas o no podemos salir a la calle con un megáfono para decir lo que queremos, nos están limitando mucho más las libertades, y es lo que está pasando con las ordenanzas cívicas, porque las multas tienen un efecto muy muy negativo para estos colectivos que no tienen medios económicos.
Y bueno, hemos hablado de las torturas, pero claro, vosotros trabajáis sobre torturas físicas y torturas psicológicas, pero claro, las torturas físicas sí que dejan una marca, aunque muchas veces la propia complicidad, como también habéis comentado, la propia complicidad de forenses hace que eso no vaya adelante. Pero claro, ¿cómo evalúas las torturas psicológicas? Porque cualquier persona que sale después de haber estado de cualquier régimen de privación de libertad tiene unas secuelas psicológicas, y eso el sistema no lo tiene en cuenta.
Sí, sí, no, es evidente. Ahí lo que se necesitaban eran profesionales cualificados, psicólogos y otro tipo de profesionales, que de momento pues nosotros no contamos con ellos. El tema, nosotros sí que detectamos situaciones que vemos que algo ha pasado, pero claro, no somos profesionales preparados para ni para estudiarlas ni para evaluarlas. Están ahí y son graves, claro.
Hombre, en cierta ocasión escuchamos a una especialista del País Vasco que sí nos habló de eso, explicándonos el protocolo de Estambul, que es un texto internacional que también suscribió España, de manera que España debería de seguir el protocolo de Estambul para la detección de torturas. Pero lo cierto es que, como comentabas, las asociaciones internacionales están diciendo a España que no está siguiendo ese protocolo de Estambul. Pero sí hay un seguimiento técnico, digamos, desde el punto de vista psicológico para detectar torturas, es decir, no solo físico, que a veces si pegan una persona y tiene moratones, pues se le ven, pero pasan 15 días y no se le ven, pero hay pruebas que pueden detectar que sí fue torturado, pues pegándole o con otro tipo de maltrato físico. Y el psicológico también deja huellas. El caso es conocer esa técnica y aplicarla bien. Y claro, querer aplicarla, que es el fallo que hay aquí en España, que no se quiere aplicar. O sea que conocemos que sí hay especialistas en psicología en España, en esta materia, pero bueno, imagino que se contarán con los dedos de una mano.
En el caso de los menores, pues por el mero hecho de ser menores de edad y ser niños y niñas, que no se nos olvide, pues la privación de libertad para mí de 2-3 años, yo creo que, o lo que he podido observar a lo largo de estos años, es que la secuela que deja es importante. Además, son chavales que necesitan vivir, o que la vida es muy intensa en los años de la adolescencia, y se están perdiendo pues parte de un desarrollo evolutivo, y que lo están viviendo en reclusión. Lo que suele ocurrir es que los chavales, cuando salen de cumplir las penas, pues necesitan vivir todas las experiencias a la vez, con una impulsividad muy grande, consumiendo muchas drogas, y al final pues el efecto es el contrario del deseado, ¿no? Los chavales, en lugar de repensarse su conducta y su vida, pues la aceleran más y bueno, también. Por ejemplo, en casa, cuando yo he convivido con algún chaval que ha salido de cumplir una medida en régimen cerrado, pues si observan el no tener ningún tipo de iniciativa, el estar acostumbrados a que todo se lo le pongan un horario y les hagan todo, no tienen responsabilidades, no toman las riendas de su vida, ¿no? Y se dejan llevar un poco por la corriente. Son un poco los efectos así como más visibles, ¿no? De la reclusión. En el tema de los menores, sobre todo, eso es lo más llamativo.
Sí, bueno, antes en la proyección que se ha puesto, digamos que dejaba un poco evidente el autoaislamiento que había generado en esas personas la tortura, ¿no? Como que daba un poco pie a siempre pensativo, reflexionando, pero ese propio autoaislamiento de la persona recluida, muy, un poco mirando al monte, o pero muy en sí misma, muy muy individual, ¿no? Al fin y al cabo.
Sí, no, o sea, creo que los efectos de la tortura son terribles y muy difíciles de superar, y creo que esta gente necesita apoyo externo para poder salir de ahí, y luego que les comprendan, porque también esta mujer que habló, como dijo, que su padre llegaba hasta justificar, o sea, que es difícil que ellos mismos dicen, que los que están cerca de ellos les puedan entender. Entonces, claro, ahí sí que se necesita gente preparada y para que pueda ayudarlos, sí.
Y bueno, ya más o menos estamos llegando al final. Quería haceros una última pregunta. Bueno, en el fondo son dos, pero bueno, os hago primero la última, un poco preguntaros que si son útiles estos procesos, o al final llevan a dejar aún más en evidencia la impunidad de las instituciones ante este tipo de hechos. ¿Sí es un trabajo muy frustrante, o al fin y al cabo estáis en ello porque creéis en ello, ¿no? Supongo, pero
Hombre, es un trabajo que es frustrante, pero consigues cosas, por lo menos consigues el que se lleve a cabo una cierta investigación y en algunos casos se han conseguido condenas. O sea, no, nosotros todavía estamos empezando, pero sí que hay asociaciones y denuncias en el tema de los abusos a mujeres y mujeres de la OCA. Ahí condenaron, no sé si era el subdirector o alguien le condenaron, o sea, que le tenían que haber condenado a penas mayores. Bueno, también estamos con el problema este de que nosotros también estamos en contra de las condenas y de las cárceles, pero no se puede permitir estos abusos y las torturas. Entonces es el sistema que ellos han establecido, el de la cárcel, pero es que para ellos lo evitan siempre. Entonces se consigue poco, pero hay alguna cosa que sí se ha conseguido.
Yo entiendo que es muy positivo y que, aunque seamos pocos, que debemos estar ahí, porque, bueno, aunque tengamos muy poca fuerza, pues por lo menos algo sale. Y las instituciones, pues sí que nos detectan. Es decir, como decía antes Óscar, enseguida los funcionarios de las prisiones o los centros de menores a los que vamos o donde actuamos, enseguida nos reconocen y ya, bueno...
Ya saben quién somos.
Yo creo que es una cosa muy buena que nos insulten o que nos clasifiquen como los malos. Yo creo que es una etiqueta de calidad para nosotros.
Mira, yo creo que es buena por dos cuestiones. La primera es el que las denuncias con los chavales suelen ser bastante difíciles de llevar a cabo porque los chavales no se acuerdan de los nombres, no se acuerdan de las fechas, están en un momento de la vida cuando primero se plantean hacer la denuncia, y como esto, la justicia tarda mucho, a la vuelta de un año su vida ha cambiado estrepitosamente, ya no se acuerdan ni qué habían denunciado, ni... Entonces, en ese sentido es como, bueno, ya sabemos que no va a llegar a muy buen puerto, pero es la primera vez que los chavales sienten que alguien está de su lado y que alguien de verdad está apostando por ellos de forma desinteresada, y que no ocurre lo de siempre. Y las mamás lo mismo, sobre todo las mamás entienden que por fin hay alguien que no solo sé que lejos de los servicios sociales o de la administración, que las está culpabilizando siempre por ser pobres, por ser malas madres, no sé qué, alguien las escucha y alguien las tiene en cuenta y alguien las hace caso y las va a defender a ella y a sus hijos. Eso es una herramienta muy, muy eficaz. Y luego, con el tema de los centros de menores, sí que se han conseguido cosas. Cerrar centros, depurar responsabilidades por muertes de chavales en ciertos... vigilantes jurados, esto a nivel estatal, ¿no? Ir contra fundaciones importantes como la Fundación Obelén o la Fundación Diagrama y quitarles convenios y concesiones en comunidades autónomas a raíz del informe del Defensor del Pueblo, por ejemplo. Crear un debate muy importante sobre los métodos educativos que se están aplicando por parte de los educadores en estos centros. Y en Castilla y León, por ejemplo, en Zambrana, pues cuando Alberto llevó la denuncia, por ejemplo, desde ese momento se protocolarizó la medicación de los chavales. Antes nunca pedían el permiso de los padres, se medicaba indiscriminadamente con antipsicóticos, con antidepresivos a chavales que no tenían antes de la entrada en ingreso en los centros diagnosticado ninguna psicopatología, y se hacía como camisas de fuerza, como condición química. A raíz de las denuncias nuestras empezaron a tomar algún tipo de precauciones, a quitar a los guardias jurados más violentos, a cortarse con expresiones como estos putos moros, con temas xenófobos y racistas cuando se dirigían a los chavales inmigrantes. Bueno, yo creo que alguna cosa se va consiguiendo, que no es nuestro objetivo, que nuestro objetivo es buscar una alternativa al tratamiento de los menores infractores que no sea la contención física y el cautiverio, pero yo creo que sí que hemos cambiado algunas cosas, ¿no?, con nuestra presencia, y sobre todo, por lo menos, que se cuiden, que sepan que estamos ahí y que hagan las cosas un poco mejor, ¿no?
Bien, pues bueno, ya para terminar, pues no sé si tenéis algo que añadir y, bueno, comentaros, pues, recordar algún teléfono, algún contacto, cómo se puede trabajar con vosotros o cómo se puede contactar. No sé si lo tenéis por ahí o os he pillado un poco desprevenido.
Sí, es que nosotros estamos arriba. Bueno, pero el teléfono sí, se puede llamar en Valladolid al 983... 30 64 21. Luego con nosotros personalmente se puede contactar si alguien quiere, y aquí en Burgos con Óscar.
En nuestra asociación el mail es saltandocharcos@yahoo.es.
Tenemos un correo electrónico que tiene una dirección que es observatorio der y libre, o sea, derechos y libertades, der y libre, @gmail.com. Y la dirección, si alguien se quiere dirigir por correo, calle Fray Luis de León, número 21, primero izquierda de Valladolid, código postal 47002.
Bien, pues nada, no sé si queréis añadir algo más o...
Que gracias por la invitación al programa de radio.
Nada, gracias a vosotros y bueno, que ha sido un placer estar de charla con vosotros y nada, que ánimo y a seguir adelante, que bueno, que aunque no sea visible, que sepáis que aunque seamos cuatro locos, que tenéis apoyo.
Gracias.
Bueno, y indagando ahí en las fuentes un poquillo, pues leyendo un poco la revista La Quinta Azucena, una de ellas, pues encontramos un artículo súper interesante que habla de a quién beneficia el negocio de las prisiones. Entonces, bueno, pues hace un poco un historial de cómo se gestionan las prisiones y qué intereses económicos hay detrás de todas ellas. Entonces, bueno, voy a pasar a destacar algunos datos que me parecen muy relevantes. Entonces, en primer lugar, comentar que, bueno, que en Estados Unidos, en el año 1972, había 300.000 presos y que hoy en día hay más de 2 millones. Y bueno, y en el caso concreto del Estado español, en la actualidad hay más de 67.000 presos y que en el 1972 solo había 13.109, es decir, que en los últimos años el índice de personas en régimen de privación de libertad ha aumentado de manera espectacular. Aparte también destacar que los informes de índices de delictividad colocan a España entre uno de los estados con menor delictividad y, sin embargo, es uno con el mayor número de personas encarceladas. También destacar que en estos datos no se cuenta el número de inmigrantes encerrados, como son los CIEs, ni tampoco los internados en psiquiátricos. Además, destacar que, bueno, que en Estados Unidos las prisiones son un gran negocio y que se trabaja para empresas privadas cobrando infrasalarios y haciendo de mano de obra barata. Y bueno, el Estado ha privatizado la construcción, el mantenimiento y hasta la gestión de las prisiones. Y bueno, aquí lo que estamos viendo es que también se está avanzando en el Estado español hacia ese control por parte de empresas privadas de los centros penitenciarios. Pero bueno, en Estados Unidos es como más exagerado porque toda la gestión es privada. Entonces, bueno, destacar que una de las más rentables es CCCA, Corporación Correccional de América, que, bueno, que pertenece al mismo grupo financiero que la famosa Kentucky Fried Chicken, esta de comida basura. Y bueno, en el caso concreto del Estado español, destacar que se han privatizado completamente las prisiones de menores de 18 años, bueno, hipócritamente además llamadas centros de menores, respecto a las prisiones de adultos. La construcción del mantenimiento es realizado por empresas privadas, pero el control directo se encargan funcionarios de prisiones y guardias civiles. Por lo tanto, hay numerosas empresas detrás que se están aprovechando para explotar laboralmente a cambio de una miseria a estas personas que allí están encerradas. Entonces, bueno, también destacar que entre el 2006 y 2012 instituciones penitenciarias ha previsto la construcción de 46 nuevas infraestructuras penitenciarias, en las que el Estado español gastará más de 3.000 millones de euros, 11 nuevas macroprisiones y 18 prisiones destinadas a tercer grado, es decir, llamadas CIS, Centros de Integración Social. También, bueno, en el artículo se hace una evaluación del aumento del porcentaje de personas encarceladas. Entonces, se calcula que más o menos, si el número de presos continúa aumentando al mismo ritmo, en el año 2012 habrá unas 80.000 personas encarceladas en el Estado español. Y bueno, ahora más o menos vamos a pasar a enumerar, un poco nombrar las empresas que están haciendo negocio directamente con la gestión de las cárceles en el Estado español. Entonces, empezar por el tema de la construcción, destacar, por ejemplo, FCC, que es una empresa gestionada por Laszlo Plovich y Marcelino Oreja, ex eurodiputado del Partido Popular, que es una de las empresas que actualmente se encarga de construcción y gestión de bastantes prisiones, y que, bueno, que además en muchísimos ayuntamientos se encarga del el tema de la limpieza. También destacar el grupo Villegas, que participa en la construcción. Ferrovial, que también está construyendo prisiones. El grupo ACS, del señor Florentino Pérez. Y el grupo Comsa, entre algunos de las empresas constructoras que se encargan de gestionar este tipo de proyectos. Luego también, atendiendo a un poco empresas dedicadas a fontanería, electricidad, instalación de sistemas de vigilancia, podemos destacar Isoluz, que se encarga de este tipo de construcción en los centros penitenciarios. También, bueno, dentro del negocio de las cárceles entra el tema de un poco la equipación con mueble, cocina, colchones, etcétera. Y bueno, destacar que la empresa Picolín es una de las beneficiadas por la fabricación de colchones inófugos, es decir, que no se pueden prender ni cosas de esas. Pues bueno, Picolín inventó este tipo de colchones, no sabemos con qué intereses, pero bueno, son todos los colchones que se están llevando hacia los centros penitenciarios. Bueno, también respecto a la gestión de los recursos alimenticios, pues destacar que, por ejemplo, en el caso de la zona del Mediterráneo, tenemos datos de que Gastronomía Mediterránea, que es una empresa vinculada directamente a miembros del Opus Dei, se encarga de gestionar un poco la alimentación en las cárceles, además generando en ella un gran beneficio porque cobra 4,1 euros por comida, por lo que es un grandísimo negocio, porque en el caso concreto de la cárcel de Picassent hay más de 3.000 presos, o sea, el número de beneficios diarios es altísimo. Después, bueno, también destacar que el Estado paga a 16.000 funcionarios de prisiones, carceleros, y a otros 2.000 carceleros indirectos con contratos temporales. También he recogido un poquillo que la manipulación mediática quiere presentar a los presos como asesinos y violadores. Pero bueno, que si hacemos un poco una evaluación de los datos, el hecho no es cierto, porque tan solo llegan a ser 2.000 las personas encarceladas con delitos de sangre, entre una población de 67.000 presos. Y bueno, y que violadores, ese tema que utiliza el Estado, ese recurso de no, los asesinos y los violadores, que hay muy pocos, no hay datos, pero ciertamente es una infimísima minoría, no representa a la gran mayoría de las personas que están encarceladas. Porque, bueno, la gran mayoría de las personas encarceladas están por delitos contra la propiedad privada o contra la salud pública. También, bueno, destacar que la explotación de estas personas privadas de libertad mediante empresas para las que trabajan por un sueldo miserable, en muchos casos sueldos que no llegan a 150 euros al mes por 40 horas semanales de faena, pues habría que destacar algunas de las empresas privadas responsables y que participan y gestionan esta tortura. Entonces, bueno, destacar pues la cooperativa Mondragón, Citroën, Codorniu, Corte Inglés, Industrias Ochoa en Castellón, Onís, Gaviota Inbac, Bostar SL, etcétera. Hay un gran número de empresas para las que están trabajando por sueldos miserables en un sistema de la más absoluta explotación. También hablar de, bueno, en los centros de menores, destacar que los mayores de 16 años sufren especialmente esta precariedad y la explotación, porque se les hace contratos de aprendizaje en los que se fomenta aún más esta vergüenza y, por lo tanto, la gestión de los recursos genera grandísimos beneficios a estas empresas, ya que trabajan pagando a estas personas un sueldo vergonzoso. Y bueno, decir que los trabajos más usuales son tallar mármol, trabajar en la construcción o empaquetar productos agrícolas, entre algunos. Luego también destacar que en la reeducación, entre comillas, de estas personas en los centros de menores, pues bueno, existen muchas fundaciones que se encargan de gestionar estas empresas y que detrás tienen oscuros intereses en ciertos partidos políticos. Destacar pues fundaciones o empresas como, por ejemplo, Dianova, Guinso, Crisol, o bueno, se me ocurre en el caso concreto Belén, que es la que más o menos está gestionando a nivel estatal bastantes centros con delito, bueno, con apercibimientos de torturas, con muertes, y que bueno, se encarga de gestionar el centro de menores de Zambrana, que es uno de los más señalados por las organizaciones en contra de la tortura. Luego también, pues atendiendo a las empresas de seguridad que vigilan este tipo de centros de menores, pues unos de los principales beneficiados son Securitas, el Grupo Norte, el Grupo Eulen, y bueno, también en el caso del Mediterráneo está la Levantina de Seguridad, que es una empresa vinculada a la ultraderecha que estaba contratada en Madrid en el centro de menores del Pinar. Y bueno, decir que estas empresas en su gran mayoría están vinculadas a la derecha o a la ultraderecha y que se encargan de gestionar la seguridad. Y bueno, otro de los sectores o otra de las cosas a destacar es que la industria farmacéutica también obtiene un grandísimo beneficio de este negocio de encarcelar a las personas. Y bueno, hay que destacar, por ejemplo, la gran administración de psicofármacos, en la que, sin duda, apabullantemente, la empresa Novartis, que además produce productos transgénicos, gestiona y administra numerosos medicamentos psicofármacos. También destaca Lilly S.A., Janssen Schillag, que pertenece al grupo Johnson & Johnson. Y por otro lado también, pues bueno, también hay muchos presos adultos que tienen hepatitis y sida, y esto supone un gran consumo de medicamentos que genera un grandísimo beneficio a empresas privadas. Y bueno, sin más, esto es lo que he podido recoger de este artículo, que me parece muy interesante, y bueno, que las cifras hablan por sí solas y que no podemos seguir impunes ante este tipo de vergüenza, como es el encarcelar a las personas para gestionar su explotación y para privarles de libertad y explotarles. Yo creo que vamos a llegar al final del programa, y bueno, espero que por lo menos el tema de las cárceles ya no sea un tabú para las personas que han escuchado esto y que se atrevan a tirar esa primera piedra y eliminar lo que nos separa para decir a las claras que encerrar a las personas no es ninguna reinserción, sino todo lo contrario. Es marginar a personas que ya se han marginado. El propio sistema las ha marginado antes de empezar a jugar en su juego.
esos cabrones jamás podrán comprender. Ya no estás solo, ya no estamos solos. Tenemos fuerzas para luchar y vencer. Y en tu cabeza, solo me duele. Esos cabrones jamás podrán comprender. Ya no estás solo, ya no estamos solos. 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 Ya no estás solo. Estamos solos, que no estás solo, que no estamos solos.
Y nada, despedirme, dar las gracias a nuestro compañero que ha recogido las estadísticas.